querido soldado. Si mi voz está sonando ahora mismo en tus auriculares, significa que has cruzado el Rubicón, has abandonado el patio de recreo de los civiles y has pagado tu peaje de sangre para entrar en el tercio. Tienes mi respeto. La inmensa mayoría de los hombres modernos prefieren gastar ese dinero en cervezas tibias, suscripciones de Netflix o apuestas deportivas para anestesiar su miseria, antes que invertirlos en el acero necesario para destruirla. Tú has elegido el acero. Y por eso estás aquí. Pero no he grabado esta transmisión de emergencia para felicitarte. La he grabado porque estás en peligro inminente y ni siquiera lo sabes. Tras alistarte en el tercio, empezarás a recibir mis cartas. Empezarás a recuperar tu soberanía. Empezarás a afilar tu criterio. Y como consecuencia inevitable de ese proceso, vas a empezar a decir la palabra más peligrosa del mundo civilizado. Una palabra de dos letras que llevas años tragándote. La palabra no. Vas a decir no a recados absurdos de última hora. Vas a decir no a chantajes emocionales. Vas a dejar de reírle las gracias a ese cuñado mediocre que siempre monopoliza las cenas. Y vas a dejar de bajar la mirada cuando tu mujer te lance una orden disfrazada de sugerencia. Y en el milisegundo en el que hagas eso, la guerra civil estallará en tu propia casa. Quiero que escuches esto con mucha atención, porque esto no es psicología barata, es pura biología evolutiva. Tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo llevan años, quizás décadas, acostumbrados a un ecosistema donde tú eres el siervo, el hombre complaciente, el buen tipo, ese que traga, que asiente, que evita el conflicto a toda costa porque le aterra que le retiren el afecto o que haya mal ambiente. Para ellos eres predecible, y para el cerebro reptiliano de tu entorno, lo predecible es seguro. Pero cuando empieces a aplicar la doctrina del tercio, te vas a convertir en una anomalía. Vas a alterar lo que en biología se llama la homeostasis del sistema. Y cuando un sistema detecta que una de sus piezas, tú, se está rebelando y cambiando las normas, entra en pánico biológico. ¿Y qué hace un sistema en pánico? Ataca. Ataca para obligarte a volver a tu jaula de sumisión. Y lo harán usando la frase más antigua del manual de domesticación. En los próximos días te mirarán a los ojos con el ceño fruncido y te dirán: últimamente estás muy raro. Esa frase, soldado, esa frase es tu primera medalla al valor en esta guerra. Cuando escuches a tu madre, a tu mujer o a tu socio decirte: estás raro, qué egoísta te has vuelto, o ya no se puede hablar contigo, no quiero que sientas culpa. Quiero que sientas el orgullo de un rey que acaba de cruzar la frontera de sus tierras robadas, porque significa que tus cadenas se están rompiendo. El problema de los hombres débiles no es que los ataquen. El problema es cómo reaccionan ante ese ataque. Cuando el entorno castiga al hombre moderno, cuando la mujer levanta la voz por una nimiedad, el hombre comete su error más letal. Hace ruido. Hace ruido porque, en el fondo, sigue siendo un niño buscando la aprobación de mamá. Se siente injustamente atacado y su biología le grita: defiéndete, demuéstrales que eres bueno. Así que eleva la voz. Empieza a discutir. Intenta razonar con una persona que está operando desde la pura histeria emocional. Te estoy viendo. Llegas a casa destrozado de trabajar. Te lanzan un reproche absurdo en el pasillo porque has puesto mal un vaso o no has comprado no sé qué historia. Y tú, en lugar de frenar el golpe, entras al trapo. Pero si he estado trabajando todo el día, dices, ¿Por qué me recibes así? Ruegas. Y sin darte cuenta, de repente estás atrapado en una discusión de 45 minutos a gritos, en la cocina de tu propia casa, intentando convencer a tu mujer de que tú tienes la razón. Grábate esta ley del tercio a fuego en tu corteza cerebral. Cierra los ojos y escúchame bien. El que explica, se justifica. El que se justifica, admite estar ante una autoridad superior. Y el que ruega ser comprendido, acaba de ceder su soberanía. Cada vez que discutes a gritos en tu casa, cada vez que intentas usar la lógica impecable para defenderte de un ataque puramente emocional, le estás diciendo a tu familia, «Por favor, entendedme. Por favor, aprobad mi punto de vista. Necesito vuestro permiso para sentir que valgo algo». Y eso, soldado, da un asco biológico insuperable. No hay nada que seque más rápido la atracción sexual de una mujer o el respeto de un hijo adolescente que ver al supuesto líder de la manada suplicando comprensión con la voz aguda y quebrada por la frustración. Piénsalo. El rey no se justifica ante sus súbditos. El general no le explica sus movimientos tácticos a la infantería. Simplemente ejecuta. Tu problema no es que no te entiendan, tu problema es que hablas demasiado. Para aplicar el arma pesada que te voy a entregar hoy, primero debes convertirte en un experto identificando la munición del enemigo. Tu entorno va a usar tres tipos de artillería contra ti. Identifícalos, catalógalos y nunca más volverás a caer en su red. El primer ataque es el estallido frontal. Es el grito puro, la pérdida de papeles, la falta de respeto directa y altisonante. Ocurre cuando te niegas a hacer algo y la otra persona estalla en cólera para asustarte. Buscan someterte por el volumen de los decibelios. Esperan que tú te asustes y digas, «Vale, vale, perdona, ya lo hago». El segundo ataque es la ironía pasivo-agresiva. Este es el veneno de los cobardes y el más común en las casas modernas. Es ese suspiro profundo y exagerado cuando te sientas a descansar. Es el portazo a los armarios de la cocina. Es el comentario por lo bajini. Claro, como aquí el señor está muy ocupado leyendo sus libritos de soldado. La trampa de la ironía es diabólica. Buscan que seas tú quien pierda la paciencia y pregunte, ¿se puede saber qué te pasa? Y en ese momento la trampa se cierra. Ellos se hacen las víctimas y tú eres el agresor intolerante. El tercer ataque es el falso victimismo, el chantaje emocional puro, de grado militar, las lágrimas tácticas, el famoso, con todo lo que yo me sacrifico por esta familia y así me lo pagas. Este es letal, porque ataca directamente a tu instinto protector. Buscan inyectarte culpa en vena, porque saben que tu software de hombre bueno no soporta ver sufrir a su mujer o a su madre. Frente a estos tres ataques, el civil reacciona como un muñeco de cuerda. Grita ante el grito, se cabrea ante la ironía y pide perdón desesperado ante las lágrimas tácticas. Pero tú ya no eres un civil. Has pagado para dejar de serlo. Y hoy vas a sacar de la armería un arma no convencional que aniquila los tres ataques de un solo golpe. Vas a aplicar el veto imperial. El veto imperial no es una rabieta de adolescente. No es dejar de hablarle a tu mujer porque estás ofendido. El ofendido es una víctima que necesita curarse. Y tú no eres la víctima de nadie. El veto imperial es una sanción de Estado. Es la retirada absoluta, gélida y calculada de tu atención y tu presencia frente a un comportamiento inaceptable. Se ejecuta en tres fases físicas y psicológicas simultáneas. Y quiero que cierres los ojos y las ensayes mentalmente ahora mismo, escuchando mi voz. Fase 1. La anestesia del ego y el ancla de plomo. En el milisegundo en que recibes el ataque, cuando el grito resuena o la ironía te golpea la cara, tu corazón se acelerará. Te subirá el cortisol. Tu ego te exigirá sangre. Te dirá, córtale la cabeza, dile cuatro verdades. Vas a ignorar a tu ego. Vas a empujar el aire hacia tu bajo vientre. Siente la presión en la hebilla de tu cinturón. Respira hondo por la nariz y relaja los hombros. Dentro de tu cabeza vas a repetir un único mantra. Yo dicto el clima, yo dicto el clima. Fase 2. La mirada de granito. No mires a los ojos de tu agresor. Repito, prohibido el contacto visual directo. Los ojos transfieren empatía, y en este momento tú has cerrado la embajada. Vas a clavar tu mirada exactamente en el puente de su nariz, en el entrecejo. Esta es la mirada del depredador en reposo. No hay ira en tu rostro, no hay ceño fruncido, no hay labios apretados, solo hay un vacío frío e impenetrable. Eres un muro de granito del monasterio de El Escorial. Y vas a mantener esa mirada, en un silencio absolutamente sepulcral, durante 3 o 4 segundos largos. 1, 2, 3. Ese silencio es letal. En ese vacío, las palabras que te acaban de gritar se quedan flotando en el aire. De repente, sin tu reacción para alimentarlas, suenan ridículas. El agresor sentirá una incomodidad brutal, un vértigo repentino, porque esperaba que tú entraras al baile de la pelea. Al no hacerlo, le dejas peleando contra el aire. Fase 3. La ausencia táctica. Y aquí viene la estocada final. No vas a decir la frase de perdedor de «me voy porque no se puede hablar contigo» o «cuando te calmes, hablamos». Las advertencias son cosas de madres desquiciadas. Los hombres de poder no advierten, actúan. Manteniendo la calma absoluta, sin mover las manos, giras sobre tus talones, a velocidad constante, parsimoniosa, y abandonas la habitación. Te vas, retiras tu presencia, cortas el suministro eléctrico de tu atención. Cuentan las crónicas que en 1568 un importante noble irrumpió en los aposentos del rey Felipe II. Gritó, exigió y perdió las formas frente al monarca, alterado por una disputa de tierras. Felipe II, vestido de riguroso negro, no movió un músculo. Lo miró al entrecejo en un silencio gélido durante varios segundos. Luego, sin emitir un solo sonido, el hombre más poderoso del planeta dio media vuelta y salió de su propio despacho. Aquel noble supo en ese instante exacto que estaba social, política y económicamente acabado. El rey no necesitó alzar la voz para destruirlo. Usó el peso aplastante de su ausencia. Eso es lo que acabas de hacer. Acabas de vetar su comportamiento. Aquí es donde el 90% de los hombres, incluso los que aplican bien los primeros pasos, fracasan estrepitosamente. Así que escúchame como si te fuera la vida en ello. Cuando abandones la habitación, no creas que la paz llegará al instante. En psicología conductual, retirar repentinamente la atención ante un mal comportamiento provoca lo que se llama el estallido de extinción. Piensa en una máquina expendedora. Llevas años echando una moneda y sacando un café. Si un día echas la moneda y el café no sale, no te vas a casa tranquilamente. Te cabreas, golpeas la máquina, la zarandeas y pulsas el botón 20 veces más fuerte antes de rendirte. Tu familia va a aporrear tu máquina, y lo harán con más furia que nunca. Es altamente probable que te sigan por el pasillo gritando, «No me dejes con la palabra en la boca. Mírame cuando te hablo. Eres un cobarde». es posible que te manden 15 mensajes seguidos de WhatsApp llenos de insultos o victimismo. Mantén la línea de escudos. Si te siguen por la casa, eres sordo. Tu cara no refleja ninguna emoción. Eres de hielo. Si te mandan mensajes, no solo no los contestas, es que no los abres. Y lo más importante, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo? Cuando te retires, no te vayas al borde de la cama a sentarte mirando a la pared mientras te comes las uñas por la ansiedad. Eso huele a debilidad. Te vas a tu despacho, te sientas, abres un libro de Séneca y te pones a leer. O te vas al garaje a hacer pesas. O coges las llaves del coche y te vas a dar un paseo de una hora, sin avisar y sin dar un portazo. Cualquier palabra que salga de tu boca en ese momento, cualquier intento de justificarte o de decirles «déjame en paz», destruirá el veto imperial. Si hablas, les demuestras que sus gritos funcionan para sacarte una reacción. El veto dura lo que tarda el agresor en darse cuenta de que el botón de tu sumisión se ha roto, se ha deshecho y no volverá a funcionar jamás. Y te juro por mi honor que se darán cuenta. La temperatura de la casa caerá bajo cero. Y el silencio les obligará a mirarse al espejo y darse cuenta de que han cruzado una línea que no debían. Llegamos a la lección final. Y esta es la que separa a un sociópata amargado de un verdadero soberano. El veto imperial tiene un interruptor de apagado. Y tienes que saber usarlo con maestría. Nosotros, los hombres del tercio, no guardamos rencor. No somos mujeres ofendidas apuntando deudas en una libreta. Nosotros corregimos la falta y avanzamos. ¿Cuándo termina el veto? Termina en el segundo exacto, en el que la persona que te faltó al respeto vuelve a acercarse a ti, bajando las armas. Con el tono de voz educado y sumiso. No esperes que te pidan perdón de rodillas llorando. El ser humano es tremendamente orgulloso. A veces la disculpa de tu mujer será simplemente acercarse 3 horas después al salón, sentarse cerca de ti y preguntarte con voz suave, ¿vas a querer cenar? O tu madre cambiándote de tema y hablándote con cariño de otra cosa. Y aquí, soldado, es donde demuestras por qué eres el líder que necesitan. Cuando esa bandera blanca ondea, tú respondes con una sonrisa. Levantas la mirada de tu libro, la miras a los ojos, con calidez, y le dices, «Sí, claro, me apetece mucho la cena, vamos». No exiges disculpas verbales extra. No sacas el tema de nuevo. No dices la frase de niñato resentido, «Ah, ahora ya me hablas bien, ¿eh?». No, jamás. El asedio ha terminado. El tratado de paz está firmado. En ese instante, vuelves a ser el hombre encantador, cercano, con un sentido del humor brillante y protector que debes ser para tu familia. Ese contraste brutal es tu arma final. Tu entorno aprenderá, en sus propias carnes, una lección visceral que no olvidarán jamás. La vida a tu lado, cuando hay respeto, lealtad y honor, es un maldito paraíso de seguridad, bromas y buen rollo. Es el mejor lugar del mundo para estar. Pero en el milisegundo en que faltan al respeto, se enfrentan a un muro de piedra y a un silencio ensordecedor. Tú eres la roca. Tú controlas el clima. No te asustes de la tensión que vas a vivir esta semana en tu casa. Mírala a los ojos. Aprovéchala. Es el sonido de los cimientos recolocándose. Es el sonido de un hombre recuperando su trono. Mañana, a las 8 de la mañana en punto, recibirás mi primera transmisión escrita. Prepárate. El acero no se forja acariciándolo. Se forja a martillazos. Bienvenido a El Tercio. Sabiduría, fuerza y honor. el gran maestre.